Son las 8 y 5 de la mañana, después vamos a volver sobre este tema. Ayer nosotros recomendábamos, ahora no recuerdo, uno ya está grande si fue ayer o antes de ayer, una nota, la primera nota que se hizo para Latinoamérica con el presidente de Ucrania desde el 24 de febrero del año pasado, que se viene desarrollando esta invasión de Rusia hacia Ucrania. Y si hay un periodista argentino que conoce el tema como nadie, es Joaquín Sánchez Mariño, enviado por el portal Infobae, y creo que en su tercera incursión a Ucrania, tercera o cuarta, logró lo que no logró nadie, hablar un mano a mano con el presidente Volodymyr Zelensky. Tiene la gentileza de estar con nosotros, no es la primera vez que hablamos con Joaquín, ya es un amigo de la casa. ¿Cómo te va, Joaquín? Buen día. Gabriel te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto saludarte una vez más.
Bueno, ¿cómo fue eso, Joaquín? Primero, es la tercera vez, ¿no?, que vos estuviste. Primero, cuando arrancó esto, recuerdo que habías quedado en un lugar tremendo, en donde ya no se podía ir cuando la cosa empezó a ponerse cada vez más complicado allá por finales de febrero, principios de marzo. Después volviste, si no recuerdo mal, para fin de año, y ahora es tu tercera oportunidad en Ucrania.
Sí, correcto. Como bien decís, viene el comienzo de la guerra, que estuve casi 2 meses, y por ahí fue el arco de cobertura más grande, más intenso. Después volví al año, cuando se cumplió un año, fue en febrero de este año también, pero más a principios de febrero, a contar un poco cómo seguía todo y a ir a cubrir el frente del Donbass, un poco las batallas, cómo estaban sucediendo, estar un poco con los militares que estaban librando esta guerra y tener ese sentido desde el frente de batalla. Y ahora esta es la tercera incursión, específicamente para tener entrevistas muy específicas con personas de gobierno, con historias relevantes y con el presidente. Así que cada una de las coberturas tuvo su motivo, su espíritu particular. Y bueno, para mí de algún modo era muy importante coronarlo con la entrevista con Zelensky, porque fue algo que perseguí desde el primer día que llegué, pero obviamente que uno tenía que ir construyendo las relaciones para lograr acercarse, ¿no?
Y lamentablemente no sé si se alcanza a valorar esto, porque particularmente estuve apenas en una oportunidad y unos 14 días, pero para un periodista llegar hasta Zelensky era algo que suponía imposible cuando esto comenzó. Había mucho celo contra el periodismo, digo contra y no con el periodismo, porque vos por ahí hasta te sentías perseguido, tenían mucho miedo por alguna incursión de los rusos simulando ser periodista. Por eso esto tiene es de un valor que yo no sé si logran apreciarlo la gente, pero es realmente un logro extraordinario a nivel periodístico. Y lo quería destacar, Joaquín. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué fue? Bueno, a ver, la nota se puede leer en Infobae, eso todavía está todo bárbaro. Yo quiero que me cuentes tus sensaciones, con quién te encontraste, es lo que esperabas. Contanos algo, por favor.
Bueno, primero gracias por tus palabras, por valorarlo. Para mí es muy importante, sobre todo el cariño de los colegas que quiero y admiro, porque sabemos que esto es un trabajo, pero bueno, sabemos nosotros el tipo de esfuerzo que supone, así que te agradezco tus palabras. Y algo de todo esto que decís, sí, la nota la pueden leer en Infobae, y yo trato de en mis redes sociales contar un poco de esas otras cosas más humanas, las sensaciones de lo que... Porque a veces uno se olvida que más allá de ser periodistas, vamos ahí como humanos, ¿no? Y a mí también me impactaba estar frente al, yo digo, el jefe de Estado más requerido del mundo, porque hoy en día se convirtió en una especie de ícono de la época, y obviamente que los nervios de cómo será estaban, ¿no? Cómo será encontrarse con él. Y la verdad que es un tipo expresa una sencillez. Realmente me sentía muy libre de poder preguntarle lo que quisiera, con humor, tratar de... No me sentía obligado a preguntarle de un modo particular. Eso creo que habla de algo que valoran mucho los ucranianos, ¿no? Que dicen que es un hombre del pueblo, un hombre común, haciendo una tarea. creo que realmente tiene esa sencillez y cierta humildad. Si bien el mundo lo está empezando a ver como un rockstar y hasta algunos mandatarios lo acusan medio de rockstar, sobre todo cuando hablamos de Latinoamérica y cuando hay desencuentros, creo que en el mano a mano hay una sencillez acompañada de su compromiso total o su esta obsesión que tiene por ganar la guerra, ¿no? Y pero me parece un tipo afable.
Y por ejemplo, ¿y el pueblo? ¿Hay espacio todavía para sorprenderse, Joaquín, o en esta tercera oportunidad ya nada te ha sorprendido? ¿El pueblo se mantiene en ese inalterable deseo de ganar y ese compromiso de que si tienen que morir todos, van a morir todos? Vos, cuando estuviste con Zelensky, justamente se dio esta semana, donde hubo unos 40, 50 bombardeos a Kiev, no era precisamente el mejor momento, no era que estaban en un letal o en un descanso, estaban en pleno combate.
Sí, de hecho yo esperaba esta tercera vuelta venir y que fuera todo muchísimo más relajado, pero Kim me recibió con bombardeos, bastante más bombardeos de los que hubo la última vez, les digo, noches de mucho sonido, de muchas explosiones. Por primera vez volví a ver a los kievitas bajando a los refugios un poco asustados, porque al mismo día de la entrevista cayó o llegó muy cerca del centro un misil ruso, dos misiles rusos. O sea que no es que entró en un alto el fuego. Acá están atacando bastante los rusos y sigue la guerra. Los ucranianos siguen con el mismo compromiso. Por ahí no con esa especie de discurso guerrero permanente como era el principio, pero sí todos están convencidos de que van a ganar, de que no van a resignar sus vidas por esto y de que cada uno tiene que hacer algo por ganar la guerra, ¿no? Que todo desde su lugar, sea un especialista en tecnología, un ingeniero, un mozo o un militar, todos tienen que hacer algo para ganar esta guerra. Ese espíritu sigue y creo que es lo que mantiene todavía en pie, ¿no?, a Ucrania después de 500 días.
¿Y cómo es el día a día en Kiev hoy? ¿Cómo es cuando nosotros estuvimos? Era una ciudad sitiada en donde prácticamente no había movimiento allá por marzo de 2022, el año pasado. ¿Cómo está hoy Kiev?
Bueno, no, es la primera vez de mis tres viajes, es la primera vez que entro en una estación que no sea el invierno. Estoy en primavera ahora y hay sol. Hay una temperatura agradable, 23 grados. La gente sale, está en cafés, comiendo algo en restaurantes. Hay mucha vida en la calle. Es otra Kiev absolutamente, porque el sol, el calor y un poco el acostumbramiento. De hecho, vi grupos de turistas. El otro día iba caminando y vi un grupo de turistas y una guía turística explicándoles. Imagino que habrán incorporado todos los eventos de la guerra en su paseo. Pero muy impresionante ver un grupo de turistas, de personas de 60, 70 años caminando, escuchando lo que les dicen a guía sobre la ciudad de Kiev, ¿no? Eso me parecía completamente imposible y bueno, ya está sucediendo.
Y por ejemplo, el tema de aviones y eso, ¿están llegando o sigue paralizada esa situación?
Bueno, el tema de los aviones es el gran pedido que está haciendo ahora Ucrania, Estados Unidos y a la OTAN. Dice que sin aviones, sin dominar el cielo, no van a poder mantener o no van a poder ganar. Entonces, de hecho, la contraofensiva igual creo que va a suceder antes de que lleguen los aviones, pero sí, están ahí discutiendo. Al principio, hace unos meses, parecía imposible que les dieran aviones. A esta altura empiezan a ablandarse un poco las grandes potencias y no me sorprendería si le dan unos aviones de acá a unos meses. Igual eso va a llevar otros meses de entrenar a la gente, pero están ahí en discusiones todavía por los aviones. Sí, tienen sistemas antiaéreos más modernos, van incorporando algunas herramientas que los ayudan a mantenerse fuertes, ¿no?
Desde tu percepción, ¿en qué momento está la guerra? ¿Imaginás un futuro de paz inmediato o imaginás otro invierno también, un segundo o tercer invierno sería, porque arrancó esto en invierno, un tercer invierno con guerra?
Y yo imagino un tercer invierno con guerra, sí. Desgraciadamente no veo que vaya a haber Hablaba ayer con un experto, o anteayer con un experto militar, una persona que fue ministro de Defensa de Ucrania, y nos decía esto: por lo menos olvídense de una victoria por los próximos 6 meses. O sea, él cree en la victoria, pero dijo que por supuesto que va a llevar mínimo 6 meses y que esto no va a terminar antes de 2024 bajo ningún concepto. Si va más allá del 2024, bueno, hay que esperar y ver qué pasa. Pero hasta el año que viene, los expertos coinciden en que este conflicto va a seguir.
¿Cómo sigue lo tuyo, Joaquín?
Bueno, yo tengo unos días más acá en Ucrania. Tengo una entrevista con la primera dama, con la mujer de Zelensky, también para publicar. Una pequeña incursión que hice de vuelta a Kharkiv, al este, para ver cómo seguía la cuestión en la frontera, y después ya dejar el país y volver a Argentina a seguir trabajando.
¿Estaba difícil llegar a la zona de combate o se hace un poco más ameno? Recuerdo algunas historias tuyas en trenes y ese tipo de cuestiones.
No, viajar en tren hoy es un poquito más fácil, hay menos gente que antes y los trenes recuperaron sus horarios normales. Sí, es un poco más complicado llegar a zonas de combate complicadas porque, bueno, están teniendo algunas restricciones por una cuestión de seguridad. Pero en mi caso, esta vez no fui tanto al conflicto, fui más a la ciudad donde todavía se puede llegar sin problemas.
Muy bien, y por último, el tema refugiados y eso, que tanto se hablaba en un comienzo, ¿no? Cuando estaba ese éxodo de escapar, de salir, hoy me da la impresión que ya no es tan así eso, ¿no?
No, bueno, de hecho en todo el año han empezado a volver algunas personas, ¿no? De esos 7 millones de personas que se hablaba que dejó el país, algunas han empezado a volver. Ya no hay tanta gente yéndose, siempre hay casos, por supuesto, pero ahora el trabajo, y sobre todo parte de los discursos de Zelensky, apuntan a que empiece a volver la gente y que mantengan Ucrania en pie, ¿no?
Joaquín, ha sido muy amable, te agradecemos muchísimo este ratito. Allá son ahora que la 1 del mediodía, un poquito más tarde. ¿Qué diferencia tenemos? ¿5 o 6? 6.
6 horas, las 2:15 de la tarde.
Bueno, te agradecemos muchísimo, ha sido muy amable como siempre con nosotros.
Por favor, un gustazo y un fuerte abrazo para todos por allá. Muchas gracias siempre por invitarme y te invito.
Y recordanos las redes sociales, por favor. Sabemos que te podemos leer en Infobae, pero aquel que quiera seguirte en Instagram, Twitter, recordanos las redes sociales.
Ah, qué grande. Bueno, sí, siempre trato de compartir contenido aparte ahí. En Instagram es Joaquín Sánchez M y en Twitter es Joaquín S. Marino. Ahí pueden encontrar algo más de lo que estoy haciendo.
De vez en cuando está en Buenos Aires, después puede estar en Etiopía, en Jerusalén, en Afganistán o como ahora en Ucrania. Es imperdible. Abrazo grande, amigo.
Fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Chau, hasta luego. Joaquín Sánchez Mariño, un orgullo que sea argentino este periodista. 8, casi 20 de la mañana. Continuamos con lo nuestro, nos queda 40 minutos de programa todavía.